Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica, hoy 6 de octubre del año 2011. Bien, hoy vamos a tener un estudio bíblico que va a tratar sobre el ladrón arrepentido. Sabéis, uno de los ladrones, pues al final se arrepintió, reconoció que Jesús es el Hijo de Dios y reconoció que Él vendrá, que regresará del cielo como Rey, y entonces fue a Jesús pidiéndole que se acordara de Él cuando viniera en su reino. Y ya sabéis cuál fue la respuesta de Jesús: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pues ese es el tema que vamos a estudiar en esta charlita, en este estudio que voy a compartir con vosotros. El hermano Carlos va a ayudar a leer unos cuantos textos, unos cuantos pasajes, y luego al final del estudio, pues ya sabéis, podéis hacer preguntas, podéis comentar, hermanos. Pero antes de iniciar el estudio bíblico, la charla que vamos a tener, vamos a pedir ayuda a Dios, a nuestro Padre Celestial, para que nos guíe. A través de este estudio nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la reunión que vamos a tener. Gracias por este estudio bíblico que vamos a compartir. Te pedimos que lo utilices para que sea edificación de todos los hermanos. Y también de aquellos que no pueden entrar en la sala o que lo escuchen, que se la bajen de internet. Que sea edificación para ellos. Guíales a toda la verdad para que comprendan cómo el sistema iglesiano apóstata les ha extraviado, les ha engañado con una errónea interpretación de este texto que vamos a estudiar. Gracias, Padre, porque igual que el ladrón arrepentido, nosotros también un día nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos a ti, fuimos también a tu Hijo Jesús, el cual nos dio el perdón y nos regalará esa vida eterna que nos has prometido y que un día vamos a recibir cuando venga tu Hijo en su reino. Esa es la esperanza que tenemos, el reino de Dios, la vida eterna en tu reino. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. El estudio que voy a compartir con vosotros, si lo queréis tener por escrito, está tomado de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, el libro PDF, que se encuentra en mi sitio web. Así que si lo queréis tener ahí por escrito, ahí lo encontraréis. Por los que enseñan esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, ellos siempre citan, siempre van a este pasaje, a esta historia de Lucas capítulo 23, a esta narración, especialmente en el versículo 43, cuando se habla del ladrón arrepentido. Ahí se basan para apoyar la doctrina de que el alma es inmortal, es decir, que cuando morimos, cuando los creyentes mueren, pues ya van con Cristo. se van al cielo, su alma se va al cielo. Bien, lo que vamos a hacer es un análisis sencillo de estas palabras de Jesús que hay, que se encuentran en Lucas 23:43. Como sabéis, el Señor Jesús estaba muriendo, estaba ahí clavado en un madero, y uno de los ladrones que estaba pues ahí clavado también juntamente con Jesús en otro madero, le dijo al otro ladrón, sabéis, había dos ladrones, y el ladrón arrepentido le dijo lo siguiente al otro ladrón: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este, es decir Jesús, ningún mal hizo. Y luego, pues volviéndose a Jesús, le dijo estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vamos a leer el texto completo. Pido al hermano Carlos que nos leas. Vete a Lucas capítulo 23 y te vas a leer desde el verso 41 al 43.
Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase fue tomada de la versión de la Reina Valera Contemporánea.
Cedo palabra. Vale, gracias. Gracias, hermano Carlos. Es, bueno, prácticamente la misma. Es la Reina Valera de 1960, prácticamente la misma. Bien, fijaos bien, hermanos, observad que el ladrón arrepentido no le pidió a Jesús que se acordara de él cuando su alma se fuera al cielo, sino que se acordara de él cuando Jesús viniera en su reino, cuando viniera a la tierra, evidentemente. Es decir, cuando él regrese con gran poder y gloria. Seguramente que el ladrón arrepentido, pues en alguno de los discursos de Jesús, él le oyó hablar sobre esa futura venida gloriosa de Cristo. Oyó hablar en algún discurso de Jesús sobre eso y le pidió que se acordara de él, que se acordara cuando viniera en su reino. Este ladrón arrepentido, pues como buen judío, pues él no creía en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, de ninguna manera. Él creyó las palabras de Jesús, él creyó en la promesa de Jesús de su futuro regreso a la tierra con gran poder y gloria. Este ladrón arrepentido, seguro, como dije antes, pues habría escuchado en otras ocasiones pues algún discurso de Jesús sobre su venida, sobre su futura venida. La habría oído hablar de esa venida del reino de Dios a la tierra, y por eso es que le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. Esta petición del ladrón arrepentido pues implica lo siguiente. Mira, significa lo siguiente. En primer lugar, para el ladrón arrepentido, Jesús era un rey. Observad. Él confesó, él creyó que Jesús era un rey, pero que aún no había recibido el reino. Porque dice que se acordará de él cuando venga en su reino. Por lo tanto, él creía que Jesús era el rey, que Jesús era el rey de Israel, pero él sabía, él comprendía que ese reino todavía pues no había venido a la tierra. Porque él pidió que se acordara cuando viniera en su reino. Bien, en segundo lugar, observad que esto será en algún tiempo futuro, cuando Jesús vendrá en su reino. Esto es lo que creyó el ladrón arrepentido, en la futura venida gloriosa de Cristo, en su reino. En tercer lugar, cuando Jesús venga en la gloria de su reino, pues entonces el Señor Jesús se acordará del ladrón arrepentido. Lo devolverá a la vida, es decir, el ladrón arrepentido también creyó que cuando Jesús venga en gloria, él resucitará. Es decir, que el ladrón arrepentido también creyó en la resurrección, creyó en su resurrección, y que estará, por tanto, en ese tiempo, estará con él en su reino. Bien, pues veamos ahora cuál fue la respuesta de Cristo. Mira, la traducción literal del texto griego, el hermano Carlos pues ha leído la versión Reina Valera, pero la versión Reina Valera es una mala traducción, está pésimamente traducido, es una falsa traducción. La traducción literal de este texto en griego, Lucas 23:43, es la siguiente. Dice así: de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Repito, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Esta es la correcta traducción. Observad que la palabra que, la conjunción que ha leído antes el hermano Carlos, en la versión Reina Valera, pues bien, esta palabrita que no se encuentra en el texto griego. Es un añadido. Fue añadido por los traductores, por los traductores de la cristiandad apóstata. El texto griego, pues los manuscritos griegos tampoco tenían comas ni puntos, no tenían signos de puntuación. Sin embargo, la traducción Reina Valera, pues aparece ahí dos puntos o una coma. Pues en los textos griegos no tenían signos de puntuación. Jesús estaba usando, fijaos, la palabra hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues la estaba utilizando de la misma forma que se utiliza en muchas partes del Antiguo Testamento. ¿Y con qué propósito? Pues con el propósito, con el fin de reforzar una afirmación anterior. Y esto vamos a comprobarlo leyendo algunos pasajes. Mirad. Por ejemplo, pido al hermano Carlos que nos leas este texto de Deuteronomio, en el capítulo 4. Deuteronomio 4, el verso 26, luego el 39 y el 40.
Pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de la tierra por la cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. Más adelante el versículo 39 dice: Israel, aprende y reflexiona hoy en tu corazón que el Señor es Dios, lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra, y que hoy no hay otro Dios. Cumple con sus estatutos y sus mandamientos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre.
Gracias, gracias Carlos. Fijaos que aparece varias veces en este texto que ha leído la palabra hoy. Declarar algo hoy equivalía a hacer una afirmación solemne, una afirmación con autoridad y de una seguridad total, de una certeza total. Por lo tanto, cuando Jesús le dijo al ladrón arrepentido, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso, de ninguna manera le estaba diciendo que ese mismo día estaría con Jesús en el paraíso. Eso no se lo estaba diciendo, sino lo que le estaba diciendo es que ese mismo día que estaban muriendo, le estaba asegurando solemnemente, con toda seguridad, que estaría con él en el paraíso. Que estaría con Jesús, pero en el futuro, en el tiempo futuro, estará con Jesús en el paraíso. Ese mismo día, con toda certeza y con toda solemnidad, le estaba prometiendo esto al ladrón arrepentido. Por lo tanto, el ladrón arrepentido podía tener la completa seguridad de que estaría con Jesús en el paraíso. Pero ojo, no cuando muriera, no cuando muriera, sino cuando Jesús venga en su reino. Cuando Cristo Jesús venga en el reino de Dios, venga con gran poder y gloria. Y es que Jesús, fijaos, Jesús no fue al cielo, es decir, al paraíso, el tercer cielo es el paraíso, lo dice claramente el Nuevo Testamento. Bien, pues Jesús no fue al paraíso cuando murió en el madero. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, porque después de resucitar, Jesús se apareció a María Magdalena y la dijo que no me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Cristo no subió al cielo, no subió al Padre cuando murió. Lo podemos leer ahí en Juan capítulo 20, verso 17. La traducción Reina Valera dice no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero eso es una mala traducción. La traducción más correcta es no me retengas. Lo que quería María Magdalena era retener a Jesús, que Jesús no se fuera. Pero Jesús no le dijo a María Magdalena, no me toques, no me toques, no, es una estúpida traducción, sencillamente es no me retengas. María Magdalena lo que quería es retener a Jesús. ¿Y dónde está el Padre? ¿Dónde se encuentra el Padre? ¿Dónde vive el Padre? El Padre está en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, como leemos en Mateo 6:9. Fijaos en Juan capítulo 20, verso 17, Jesús le dijo a María Magdalena: no me retengas, que todavía no he subido, que aún no he subido a mi Padre. Y lo que quería María Magdalena era retener a Jesús, que Jesús no se fuera. La Reina Valera lo ha traducido mal ese pasaje, dice: no me toques, no me toques, no me toques, que aún no he subido al Padre. Eso es una mala traducción. La correcta traducción es: no me retengas. Bien, pues Jesús, cuando murió, ¿dónde fue Jesús cuando murió? Pues fue al sepulcro, fue al Hades, es decir, al reino de los muertos. Estuvo bajo el poder de la muerte, bajo el dominio de la muerte, estuvo sepultado, ahí donde estuvo Jesús durante esos 3 días y 3 noches, en el Hades, bajo el dominio de la muerte. Como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 12, verso 40, vamos a leerlo, Mateo 12, 40, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí cuando se habla del corazón de la tierra, se está refiriendo al interior de la tierra, al sepulcro. Es un hebraísmo, una forma de hablar, para expresar en medio de. Jesús estaba diciendo bien clarito que estaría muerto, estaría sepultado, y al tercer día resucitaría. Mirad, el propio Pedro, apóstol Pedro, dijo en su primer discurso a los judíos de Jerusalén que el alma, es decir, la vida es el alma, pues el alma de Jesús estuvo en el Hades, dijo el apóstol Pedro. Es decir, estuvo bajo el poder de la muerte, bajo el dominio de la muerte. Y al tercer día volvió a vivir. Así lo leemos en Hechos capítulo 2, versos 31 y 32. Por lo tanto, Jesús no estuvo vivo en ningún lugar. No estuvo vivo en ningún lugar entre su muerte y su resurrección. Todo lo contrario a lo que enseña el SIA, el sistema iglesiano apóstata, enseña que Cristo durante esos 3 días y 3 noches estuvo vivo en el más allá. Eso es una burda doctrina de demonios, contraria totalmente al Evangelio. Cristo Jesús sencillamente dejó de existir, estuvo muerto, estuvo sepultado, estuvo bajo el poder de la muerte, en el Hades. La doctrina de que Jesús estuvo vivo entre su muerte y su resurrección, pues es una vulgar doctrina de demonios. Es totalmente lo contrario al Evangelio. A ver, te pido Wendy que no enciendas el micrófono, anda, pues si no se escucha mucho ruido. Es una doctrina totalmente opuesta al Evangelio. Repito, Cristo volvió a vivir solamente cuando el Padre le resucitó al tercer día. Bien, vamos a ver ahora el significado de la palabra paraíso. Cristo le prometió el paraíso, el ladrón arrepentido. ¿Y qué es eso del paraíso? Bien, la palabra paraíso viene del idioma antiguo, del idioma antiguo de los persas, y significa simplemente un jardín. Es un jardín, un parque repleto de maravillas, repleto de placer. Pues bien, esa palabra tiene 2 significados en la Biblia, la palabra paraíso. Y como vamos a ver ahora, tiene un significado terrenal y tiene otro significado celestial. Por ejemplo, en Isaías capítulo 51, verso 3, leemos lo siguiente: ciertamente consolará Yahvé a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Como podéis ver, esta profecía de Isaías es una profecía que tendrá un cumplimiento terrenal, no celestial, sino terrenal. Y se refiere al futuro glorioso de Sion, de Jerusalén, cuando el Señor lleve, es decir, el Señor Jesús transformará el desierto en paraíso, en un huerto hermosísimo, el huerto de Yahvé, lleno de alegría, de gozo y de placeres. Y para la gente, pues para la gente que viva en la tierra. Sin embargo, el paraíso que encontramos ahí en las Escrituras del Nuevo Testamento es un paraíso celestial. Vamos a comprobarlo. Para ello vámonos a 2 Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4. 2 Corintios 12, versos 2 al 4, que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bien, en este pasaje de Pablo se está identificando claramente el paraíso con el tercer cielo. Se le identifica. Por lo tanto, tenemos un paraíso terrenal que va a venir a la tierra en el futuro, cuando venga la gloria de Sion. Y tenemos también un paraíso celestial y que ya existe en el tercer cielo. Y es en este paraíso del tercer cielo donde Dios tiene su morada, aquí, en el tercer cielo. Como dice Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, en ese tercer cielo o paraíso celestial, es donde tiene su morada Dios. Bien, veamos ahora este otro texto donde aparece la palabra paraíso, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fijaos que el pasaje pues dice que el paraíso de Dios está donde se encuentra el árbol de la vida. Y la pregunta que hacemos es, ¿dónde está el árbol de la vida? Pues dicho árbol, fijaos bien, el árbol de la vida estuvo un día en la tierra. Estuvo ahí en el Edén, en el jardín del Edén. Esto lo podemos leer ahí en Génesis 2:9. Ahí estaba el árbol de la vida. Sin embargo, ese árbol de la vida ya no está en la tierra. Fue quitado de la tierra y fue llevado ¿a dónde? Pues fue llevado al tercer cielo. En Apocalipsis 22:2, fijaos, ahí leemos que el árbol de la vida está en la nueva Jerusalén celestial. Lo dice Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de esa ciudad, ahí está ese árbol de la vida, y las hojas de ese árbol de la vida van a servir para la curación de las naciones, para la sanidad de las gentes, de las naciones. Por lo tanto, hermanos, ya sabemos qué es el paraíso. Sabemos dónde se encuentra. El paraíso es el tercer cielo, es decir, la nueva Jerusalén celestial. Y el paraíso también es ese vergel, ese jardín maravilloso que va a venir a la tierra cuando venga la gloria de Sion. Cuando Israel se ha restaurado en su tierra. Cuando Jesús dijo al ladrón arrepentido, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que Jesús le estaba prometiendo al ladrón arrepentido es que cuando él venga del cielo como rey de reyes, entonces el ladrón arrepentido estará con él en el paraíso, en ese maravilloso vergel que va a comenzar en la tierra cuando el Señor Jesús pues venga con gran poder y gloria a gobernar sobre todas las naciones. Entonces ese ladrón arrepentido resucitará y estará con Cristo en el paraíso. Pero lo que hemos de tener claro es que este texto de ninguna manera está enseñando la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. El ladrón arrepentido nunca fue al cielo cuando murió, ni Jesús tampoco, porque el propio Jesús, después de resucitar, le dijo a María Magdalena que aún no había subido al Padre, y el Padre está en el cielo. Por lo tanto, lo que enseña el sistema de la apóstata es mentira, es una doctrina falsa, es una doctrina de demonios. La doctrina de la inmortalidad del alma la originó Satanás, no tiene su origen en la Biblia. La Biblia lo que enseña es la doctrina de la resurrección de los muertos, pero jamás la inmortalidad del alma. El alma muere, enseña la Biblia, porque el alma que peque, esa morirá. Y todos hemos pecado, por lo tanto, todos los seres humanos somos almas mortales. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. De modo que ni el ladrón ni Jesús fueron al paraíso cuando murieron. Simplemente lo que le dijo Jesús es, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día le prometió con toda certeza la salvación eterna. Pero de ninguna manera se refiere a que ese mismo día estaría con Jesús en el paraíso. O sea, mucho cuidado con esta traducción mala, pues que vierte la Reina Valera y otras muchas versiones, porque son traducciones falsificadas. Ponen la coma en el lugar que no debe de estar, o meten la palabrita que, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, la palabra que no se encuentra en los textos griegos. O meten la coma, meten una coma en el lugar donde no debe de estar. Bien, pues esto es lo que quería compartir simplemente con vosotros. Ya sabéis que si lo queréis tener por escrito, se encuentra en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Bien, pues si alguien quiere aportar algo, queréis comentar algo, yo paso palabra.
Hola.
Sí, adelante, hermano.
Adelante. Yo quería preguntar, mira, si en Apocalipsis se dice que al final la nueva Jerusalén que bajará del cielo y Dios Padre va a habitar con seres humanos, ¿significa eso que la tierra será el tercer cielo?
Gracias, hermano. No, lo que significa es que el tercer cielo habrá bajado a la tierra. El tercer cielo, que es la nueva Jerusalén celestial, habrá bajado a la tierra. A la nueva tierra, vamos.
Entonces el tercer cielo ya estará en la tierra, ¿no?
Efectivamente, se habrá unido el cielo a la tierra. El cielo habrá descendido a la tierra. Cuando hablamos del cielo, nos estamos refiriendo a la nueva Jerusalén celestial. esa nueva Jerusalén, que es la morada de Dios, pues habrá descendido a la tierra, y el propio Dios Padre pues descenderá a la nueva tierra para habitar, para morar con los seres humanos inmortales. Eso es lo que dice el Apocalipsis.
Entonces, eso de que algunos van a ir a un cielo más arriba desconocido es una farsa, ¿no? Ya que el cielo va a bajar a la tierra.
Sí, bueno, según se mire, porque durante el milenio la iglesia de Cristo va a estar en la nueva Jerusalén celestial, va a estar en el cielo reinando sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años, y al final de los 1000 años pues van a descender a la nueva tierra. Eso es lo que enseña la escritura.
Ah, entonces el cuento papista es una farsa, porque enseña totalmente lo contrario.
Efectivamente, hermano. O sea, lo que enseñan los papistas y los evangélicos es que cuando tú te mueres, pues tu alma va al cielo. Eso es el gran engaño del sistema iglesia apóstata.
Ya, porque si el cielo va a descender a la tierra, entonces, ¿dónde va a ir tu alma? Si no...
Exactamente.
Pues ahí se va a quedar una escolta mínima en el cielo, y los que quieran subir al cielo, pues subirán, y los que no, pues que bajen. Va a ser un régimen similar al de arriba, y ya está. Porque el mal está apretando, y se quiere expandir demasiado. Entonces hay que controlar el mal. Y bueno, como estamos en el tiempo de la apostasía, tenemos que hacer ver a todo el mundo, a todos los hermanos, que todas las iglesias están engañando.
Hermanos, tengo una teoría, algo que se me ocurrió, y es el alma humana es mortal, ok. Entonces, cuando uno muere, según lo que yo creo, el alma de uno hace un salto cuántico en el tiempo hacia el futuro, hacia el momento en el cual esa alma es condenada o absuelta. Esa es como mi teoría, que uno cuando muere inmediatamente salta al futuro, es el alma, y es juzgada en el futuro. Porque pues obviamente hay muchas historias que dicen que viajó al infierno no sé cuántas horas o no sé cuántos días y yo no sé qué, pero en este momento en nuestra vida, en nuestra realidad, no, infierno no existe, no puede haber, porque no hay en este momento almas condenadas. En el futuro, cuando llegue Dios a juzgar a vivos y muertos, sí las habrá, por consiguiente sí serán condenadas al lago de fuego, pero eso es en el futuro. Entonces, lo que yo creo es que de pronto las almas viajan al futuro. Cuando uno muere, inmediatamente nuestra alma viaja a ese momento en el cual se están juzgando las almas. No sé ustedes qué piensen acerca de esta idea.
Hermano Russo, el lago de fuego es algo simbólico. Es la ira de Dios. ¿Quién quema más? ¿La ira de Dios o el fuego eterno? El fuego eterno no es un lugar localizado en ningún punto de este universo. Entonces, estés donde estés, como tengas la ira de Dios, vas a ser consumido. Lo que no se sabe es el tiempo.
Bueno, lo del lago de fuego es más una figura literaria, pero sí, entiendo el punto. Y les cuento, yo hace como 2-3 meses tuve un sueño de que iba yo al infierno, pero todo era blanco, todo estaba pintado de blanco, el cielo era completamente blanco, las paredes, todo. Y yo estaba como al lado, una especie de piscina, y se supone que la piscina era de ácido, y yo estaba al lado de la piscina en un montón de cuerpos. Yo era una especie como de otro cuerpo más ahí.
Eso es el campo de sueños. El campo de sueños es totalmente imaginario.
Ajá.
Solamente eres el mejor si tienes control absoluto de lo que están haciendo en el campo de sueño. Solamente esto es el número uno en el campo de sueño.
Pues en mi sueño me empujaron a ese lago de ácido, pero no sentía nada, sino que fui como arrebatado, por decirlo así, de ese lugar, y me arrebataron hacia el cielo. O sea, como que pues caí a ese lago, pero como que fui rechazado y pues me tiraron para el cielo. Ese fue mi sueño. Le cedo palabra.
Esos son mensajes del campo de sueños. Eso tienes que codificarlo. Es muy complicado. Puede tener una codificación que solamente Dios la puede decodificar.
Vale, buenas noches, hermanos. Gracias, padre. Bueno, responde el hermano Russo que a veces esos son tus pensamientos, no es algo que tú puedes imaginar o que te están diciendo algo o que el Señor te está hablando. ¿vale? Porque, a ver, los sueños son decir, por ejemplo, a ver, yo por ejemplo igual tuve un sueño, o sea, vamos, hasta Satanás puede jugártelo, a los hermanos, a los hermanos verdaderos, a los cristianos verdaderos, Satanás siempre va a estar ahí para acecharlos, bien lo dice las escrituras, que está ahí como león salvaje y rugiente, ¿vale? Por ejemplo, a mí, yo una vez, a ver, yo estaba siguiendo ya poco a poco a entrar en la cristiandad verdadera, en la verdadera doctrina, y yo tuve un sueño, y realmente ese sueño fue muy confuso para mí. En el sueño también apareció una serpiente enorme, y aparte un dragón. Bueno, realmente ha sido confuso, pero estaba totalmente confundido. Pero en la Biblia que describe que el dragón y la serpiente son lo mismo, son Satanás. ¿Ah? Y el dragón, mi sueño, parecía ser mi salvador. Porque la serpiente me perseguía y el dragón le ha ido a atacar. Pero la verdad, esos son sueños para confundir el modo de pensar. Pues hay que ser bien firmes en nuestro pensamiento cuando estás bien despierto. Porque en sueños eres realmente algo invulnerable y puedes creer más a tus sueños que a tu razonamiento cristiano. ¿Vale? Esa es mi pequeña aportación.
Los sueños son una imaginación de la mente, ya está. Puedes soñar con cualquier cosa.
Un momento.
Hola.
Vamos a ver, es que la cosa está clarísima, es que está en el libro Revelación. Vamos a ver, ¿la batalla quién la va a tener en este espacio? En este espacio que estamos nosotros ahora mismo, temporal. Miguel y sus naves celestiales. Y esa batalla no va a durar nada, porque Miguel se aburre mucho si no acaba rápidamente con la tontería. Entonces van a ser arrojados a la Tierra, que va a ser cuando veremos que vienen los supuestos falsos, estos ovnis, a salvar a toda la Tierra. Y bueno, eso ya Tito sabe lo demás.
Sí, bueno, hermano, ya veo, ya estoy por allí. Y bueno, espero que estés hablando de la famosa batalla esta entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con esto. A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, que lo silencie, es tan amable. Gracias. Estoy de acuerdo con Mateo, el hermano Mateo, efectivamente, yo creo que también será una batalla rápida en el cielo. ¿En qué cielo será? Sabes que hay tres cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Pues la batalla evidentemente no va a ser en el tercer cielo, donde está la Nueva Jerusalén. Tampoco va a ser en el cielo que rodea la Tierra, en el cielo atmosférico, no. Va a ser en el segundo cielo, en ese espacio exterior, en el espacio cósmico. Van a luchar Satanás y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Y van a ser derrotados, el diablo y sus ángeles, y serán arrojados a la Tierra. A ver, ¿quién está llamando aquí? Un momentito. Ahí paso palabra, hermanos. Ahora estoy.
Sí, hermano Tito, exactamente. Tú conoces la verdad y por eso nos alegramos un montón todos, hermano. ¿Sabes? Porque estás comunicando la verdad, vamos, absoluta, del tirón. Entonces, cuando vengan aquí esta gentucilla, el comandante AS este, vendrá aquí de bueno. Bueno, sí. Nosotros sabemos quién es, pero la gente se va a quedar maravillada con las tonterías que va a hacer. Bueno. Ya sabe lo que va a pasar.
A ver, para el que no lo sepa, hay un famoso extraterrestre, un ET, llamado Astar Serán, de la Confraternidad Universal Cósmica.
Exactamente, ese es.
El pollo este, el Astar Serán, yo creo que es el mismísimo Satanás, disfrazado como ángel de luz. Él dice que va a descender a la Tierra con sus naves, con sus ángeles, para salvar al mundo. Esos son los mensajes que suele dar Astar Serán a estas personas llamadas contactadas, entre comillas. Entonces dicen que ellos van a salvar el mundo, van a salvar la Tierra antes de que sea destruida. Bueno, pues eso coincide perfectamente con lo que dice el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, pues cuando el diablo y sus ángeles descienden a la Tierra, van a descender como supuestos salvadores del mundo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se hace pasar por un ángel salvador, se hace pasar por un extraterrestre bueno, y esto encaja perfectamente con Astar Serán, con este extraterrestre. Por eso es que yo creo, yo estoy seguro que Astar Serán es el propio diablo, es Satanás. Damos la bienvenida a la sala a un tal Daniel, que acaba de entrar aquí en la sala de charlas. Bueno, aquí no estamos hablando ahora de eso, no estamos hablando de Cristian Silva, estamos hablando de esa profecía que aparece en Apocalipsis 12 cuando Satanás y sus ángeles descienden a la tierra. Estamos hablando de eso. No estamos hablando ahora de Cristian Silva. Ya sabemos que Cristian Silva es un falso profeta. El día 15, dentro de unos días, va a quedar en ridículo. Ahí todo el mundo va a saber que es un falso profeta y un enviado de Satanás, cuyo hermanito es Satanás. El propio él lo dice. Él dice que su hermano es el diablo, es Satanás. Lo dice ahí en el vídeo.
Eso es falso, no es hermano de Satanás. Es un lacayito, nada más.
Ah, es un lacayo de Satanás. Pero a mí me sorprendió cuando le oí decir que Satanás es su hermano. Y eso jamás.
No llega.
Se la habría dudado a nadie, ¿no? Porque vamos, hace falta ser retrasado mental para decir que Satanás es su hermano. Y lo que es un falso profeta, claro.
¿Y ha,
es,
y ha recibido respuesta de algún otro email que le mandaste?
Sí, bueno, él me ha contestado dos correos que están publicados ahí en el foro. Pues si los queréis, los podéis leer.
Ya había sido correo, pero.
Pues no, no.
Ya hablé con él también por el Facebook en privado. Uh-huh. Ya no puedo contestarme más, con lo cual lo tuve que borrar del Facebook.
Ajá. Uh-huh. No, ya no me ha vuelto a contestar más el correo y simplemente esperar unos días. El día 15 y vamos a ver cuál, a ver ese micrófono, el más que lo tenga activo. Entonces el día 15, a
el
ver.
El 15 no van a ver nada, porque el 15 no vamos a entrar.
Pues eso, el día 15 esperemos, porque el tío este va, su grupo va a quedar destrozado, claro, va a quedar destrozado, se van a dar cuenta, bueno, este es un idiota que nos ha estado estafando, nos ha estado tomando el pelo durante varios años, durante dos o tres años. Él dice que es uno de los dos testigos y también dice que es el, dice que es el profeta Elías, el Elías que habría de venir. Dice él. No, ese no ha participado conmigo en nada. Cristian Silva conoce mi sitio web, yo conozco el suyo, nos conocemos por lo que publicamos en el sitio web, pero vamos. Entonces Cristian Silva está obsesionado que el mensaje que él predica es la verdad eterna, como se llama su página web, y es lo que está predicando, es la mentira del diablo. En vez de la verdad eterna, es la mentira del diablo.
Exactamente, hermanito. No le podemos explicar nunca a Cristian Silva que él no está escrito en el libro de la vida, porque si le explicas eso, ¿qué pasa? A ver, pensad, hermano.
No, Cristian Silva lo que enseña es que si tú quieres ser salvo, tienes que guardar la ley, la Torá, la ley de Moisés. Si no guardas la ley, pues te vas a condenar. Si no guardas el sábado, te vas a condenar. Ese es el falso evangelio que predica este pollo, este hijo del diablo que se llama Cristian Silva. Ese es su falso evangelio, que está bajo el anatema de Dios. Porque ya lo dice en Gálatas capítulo 1, que si alguien predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Y ese es el falso evangelio que predica Cristian Silva. El pollo este, el Cristian Silva, es parecido al idiota este de José Luis de Jesús Miranda, que dice que es Jesucristo, dice que es Dios y dice que es Satanás, los tres en uno. Pues este pollo no, este dice que él es el uno de los dos testigos y además el profeta Elías. Quién sabe, igual más adelante por dice que es Jesucristo, o dice que es Dios, o la Virgen María, lo que sea, pero el pueblo se cree, pues eso es lo que no es. A ver, hermano Carlos está pidiendo palabra, y bueno, saludamos también al hermano Robert, que acaba de entrar en la sala de charlas. Bienvenido, hermano. Adelante, hermano Carlos.
Yo hace unos días escuché uno de sus videos, vi uno de sus videos, y cuando mencionó a Elena White, yo dije, me causa así como escozor. Y ya luego fue diciendo que no, que todo lo que él dice es mensaje directo de Dios. Y yo, no, ya perdió el año, así que cerré el video. No entiendo por qué la gente aún sigue creyendo en esas tonterías. Se nota que la gente no lee la Biblia. Habla de la Biblia y reza y va a esos grupos, pero no lee la Biblia. Porque, o sea, ¿cómo el mundo, o sea, cómo Dios va a bajar del cielo el próximo 15 de octubre si todavía no ha pasado casi nada de lo que dice el libro del Apocalipsis? O sea, eso es una tontería empezar hablando de eso. Otra cosa, si el tipo se llama a él uno de los últimos profetas, los dos últimos, ay, se me fue la palabra, estos dos últimos enviados. El tipo debería estar, primero que todo, vestido de negro. Segundo, viajando por todo el mundo. Y si el mundo y si Dios va a venir el próximo 15, el tipo en este momento debería estar en Israel, porque se supone que allá los va a matar la bestia y el anticristo. O sea, el tipo debería estar allá en este momento esperando a que lo mataran para resucitar en 3 días después. O sea, entonces es un cuento muy mal montado que gente ignorante que no lee la Biblia se lo come a pie juntillas. Eso es un payaso. Definitivamente es un payaso, simplemente eso.
Gracias.
Comentar una cosa antes de que se
volviera. Sí, adelante, Mateo.
Mira, te iba a comentar lo de los dos testigos. De momento no se sabe quiénes van a ser, porque a nadie le interesa. No se pueden dar datos al enemigo tan descaradamente, por supuesto. Y bueno, los dos testigos van a hacer lo que quieran. Van a tener libre albedrío para lanzar las plagas que les dé la gana en el momento que quieran. Y claro, el que se le arrime con intenciones malas, van a sufrir el mismo castigo pero multiplicado por X. Y esa X no sabemos cuál va a ser. Solamente los dos testigos van a poner el número. No me quiero extender más, lo siento.
Gracias, hermano Mateo. Bueno, y además, efectivamente, o sea, el Cristian Silva, que dice que es uno de los dos testigos, pues él no hace de ninguna manera los prodigios, los milagros que harán los dos testigos. Por lo tanto, lo que está haciendo es mintiendo, ¿no? Es un impostor que se hace pasar porque no es, así de simple. Entonces es vamos a ver, ¿por qué ha engañado, está engañando a tanta gente este pollo? Bien, vosotros ya habéis visto sus vídeos. La forma de hablar que tiene Cristian Silva es una forma de hablar embaucadora. Aparentemente tiene mucho conocimiento bíblico, la gente le tiene como un gran maestro de la Biblia, tienen como un profeta de Dios. Su forma de hablar, aparentemente tan segura, pues eso hace pues que el engaño sea más potente. A ver, ese micrófono, entonces hace que la gente, los ignorantes, los necios, los ingenuos, pues le crean que ese tío conoce la Biblia y que es un gran maestro, su forma de hablar. Y por eso ha engañado a tanta gente. O sea, así es lo que hace el diablo. Se utiliza a este tipo de personas que aparentemente tienen mucha labia, que hablan muy bien, para inyectarse ese veneno, para inyectar el falso evangelio y para inyectar esas doctrinas de demonios a otros muchos. Y lo que está haciendo este pollo, el Cristian Silva. Pero bueno, ya dentro de unos días el tinglado se le va a caer abajo. Todo lo que ha montado se le va a caer abajo. Y va a quedar como lo que es un vulgar falso profeta, un enviado de Satanás y un engañador. Así es como va a quedar. Eso es lo que le dije yo ahí en el correo ayer. Adelante, Ruso.
Mira, que yo quería decir que sabe que me extraña mucho cómo la gente se empiezan a creer personajes bíblicos. Eso hay que estar muy, pero que muy trastornado de la mente para creerse semejantes cosas.
Pues efectivamente. ¿Hola? Efectivamente. Sí.
¿Me escucha?
Sí, sí, se te oye. Adelante.
Allá, quisiera saber, Cristian Silva, ¿a qué grupo religioso pertenece?
A ver, Cristian Silva salió de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él está ahora en contra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice que la Iglesia Adventista pues es una iglesia apóstata, cuando él todavía es más apóstata aún que la Iglesia Adventista. Él es un seguidor fanático de Elena White, la fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él es un seguidor fanático de esa vieja, de esa falsa profetisa. Pero él es Cristian Silva, él se considera adventista del Séptimo Día, aunque no pertenece, no se reúne oficialmente con la iglesia oficial. Él ha formado su propio grupo salido de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él es un sabatario fanático, un judaizante, además de un falso profeta. Eso es lo que es este.
Tienes razón, Tito. Yo me tropezaba también con un demonio de rango medio. Se hace llamar Sherry Schreiner, ¿no? Y también tuvimos unas palabras y tal. Y al final lo tuve que quitar de Facebook también. ¿Veis? Una engañadora también, ¿eh?
Sí, la conozco. Es la vieja esta de Estados Unidos, la Sherry, esta, la tía esta. También es una judaizante también. A ver, el hermano Luis Alfredo había pedido palabra. Adelante, Luis.
Sí, hermano, pues decir que así se cumple totalmente la profecía que está escrita en la Biblia, de que engañarían a muchos todos estos falsos profetas, que se levantarán falsos profetas y falsos gritos y engañarían a muchos. Y incluso dice, intentarán engañar a los escogidos. Así se puede ver a simple vista cómo tantos falsos profetas están totalmente ahí levantando y engañando a millones y millones de personas ignorantes, de que no se toma la molestia de hojear la Biblia y poder entender la verdadera doctrina cristiana.
No,
y
te
tenía una pregunta.
No te pueden engañar.
Tenía, tenía una pregunta, hermano Tito, respecto a la charla sobre la Nueva Jerusalén que estabas hablando. Respecto, no sé si he entendido mal, pero, o te he escuchado mal, pero tú dices que la Nueva Jerusalén es el cielo mismo, ¿no? Porque yo aquí veo dos cosas distintas: el cielo donde vive el Padre y la Nueva Jerusalén que descendía del cielo. ¿Me podría explicar un poco eso, hermano Tito? Porque yo veo que aquí la Santa Ciudad es otra distinta al cielo, que el mismo Padre la nos traerá a nosotros.
Vale, gracias, Luis. Gracias, hermano. Bien, vamos a ver, la Biblia habla de un lugar que se llama el tercer cielo, ¿eh? Y el tercer cielo el apóstol Pablo lo identificó con el paraíso, con el paraíso, y en ese paraíso está la Nueva Jerusalén, es la Nueva Jerusalén celestial, el paraíso de Dios. El tercer cielo es la Nueva Jerusalén celestial, es decir, que la Nueva Jerusalén es eso, es el paraíso de Dios. ¿Que descenderá del tercer cielo? Pues sí, yo creo que sí, tiene razón, efectivamente. La Nueva Jerusalén descenderá del tercer cielo. Más exactamente que decir que es el tercer cielo, no. Más bien es que descenderá desde el tercer cielo, esa nueva, esa ciudad celestial, efectivamente.
Vale, ahora sí está más claro. Son dos cosas, ¿no? O sea, vamos, que la Nueva Jerusalén obviamente está en el tercer cielo. Y en un futuro próximo vendrá, descenderá desde el cielo, desde donde mora el Padre, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente. Es más correcto, eso sí. Sí, pues algún hermano quiere decir algo más.
Sí, yo quiero decir una cosa.
Sí, adelante, Mateo. Adelante, hermano.
Vamos a ver. Jerusalén va a ser una réplica exacta al tercer cielo. Pero aquí será en carne, en carne. Y habrá árboles de la vida, o si no hay árboles, pues da igual. Pero aquí no se muere nadie hasta que no pasen mil años.
Sí, vamos a ver, el árbol de la vida estará en la Nueva Jerusalén, y descenderá, se posará en la Nueva Tierra. Y ahí crecerá, dice la Biblia, el río de agua saldrá del trono de Dios y de Cristo, un río de agua pura, el río del agua de vida, y a las orillas del río va a crecer el árbol de la vida, cuyas hojas servirán para la sanidad de las naciones, dice el Apocalipsis, ¿no? Entonces ese árbol va a estar, sí, en la Nueva Jerusalén celestial. Un árbol de la vida que un día estuvo aquí en la tierra, en el jardín del Edén estuvo el árbol de la vida, como sabéis, lo dice el Génesis. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y estaba también el árbol de la vida. Un árbol de la vida del cual no comieron Adán y Eva, no llegaron a comer de su fruto. Por eso es que nunca recibieron la inmortalidad, porque nunca tomaron del árbol de la vida. Que el sistema iglesiano apóstata enseñan que Adán y Eva eran inmortales, que Dios los creó inmortales. Eso es mentira. Adán y Eva nunca, jamás fueron inmortales, porque nunca comieron del árbol de la vida. Entonces, cuidado con lo que enseña el sistema iglesiano apóstata, porque es falso.
La verdad es que son inmortales, lo que pasa es que tienen que morir un tiempo, hermano Tito, pero bueno, ellos están escritos en el libro de la vida. Tienen la vida eterna.
Sí, Tito.
Y Dios, Padre, no se la puede quitar porque se la protegió. Entonces, como están escritos, están escritos. Se les puede reprender y castigar a una muerte como mucho, ¿eh?
Sí, es que se me corta un poco porque, bueno, tengo que hacer una restauración de sistema y ya el próximo día estará mejor. Y además es que aquí, como estoy en mi casa, pues se me parece que hay la conexión más lenta. Así que, bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Vosotros, si queréis seguir reunidos, queréis seguir charlando,
¿qué sistema operativo tiene? Marchar.
El Windows 7. No, el sistema operativo está bien, está bueno. Lo único es el problema del escape o de la conexión de internet. Hola. Bueno, a ver, pregunta al hermano Robert que el sistema PalTac. El problema con PalTac es que yo no puedo grabar con PalTac, no puedo grabar las charlas. El sistema está bien, ya lo conozco, y lo único que veo es parecido al Bosley, que no puedo grabar las charlas. Entonces, si no las puedo grabar, pues entonces no sirve para nada. Sí.
El asunto del tercer cielo, ¿en qué texto está?
Sí, ahora lo digo, un momentito. Es unas palabras del apóstol Pablo cuando habla del paraíso, y lo identifica con el tercer cielo. Pues ahora te lo digo, creo que está en 2 Corintios 12:2, que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Fíjate, primero dice que fue arrebatado al tercer cielo y en segundo lugar dice que fue arrebatado al paraíso, con lo cual está identificando el tercer cielo con el paraíso.
Me parece, es mi opinión personal, que el tercer cielo significa intensidad.
¿Intensidad? O sea, que no crees que es un lugar.
No. Yo lo veo como intensidad.
Bueno, yo lo que creo es que hay claramente tres cielos: el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. ¿Qué es el primer cielo? El primer cielo es el cielo que rodea la Tierra. El segundo cielo es el cielo cósmico, donde están los planetas, las galaxias. Y el tercer cielo es el cielo de Dios. Si el primer cielo es un lugar, el segundo cielo es un lugar, pues el tercer cielo debe ser otro lugar.
¿Puedo dar mi opinión?
Sí, sí, claro.
Claro, yo pienso que eso significa intensidad. El encuentro que tuvo, él ya se sentía en el paraíso. O sea, tuvo mucha alegría, o tuvo intensidad de alegría.
Claro, fue llevado a un lugar donde le dio gozo, dio alegría. Claro que sí, fue llevado a un lugar, o sea, es un lugar, el tercer cielo, el paraíso es un lugar.
Lo digo por el texto de Isaías, capaz usted lo conoce, donde dice santo, santo, santo. Se ve que hay intensidad, hay gozo. Cuando Jesucristo le dice a Pedro, ¿me amas tres veces? Significa intensidad.
Pero son dos cosas muy diferentes. Una cosa es llamar santo, decir tres veces santo, y otra cosa muy diferente es hablar de un lugar que se llama el paraíso. El paraíso es un lugar. Cuando Cristo le dice al ladrón arrepentido, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso, le está prometiendo un lugar, estar en el paraíso, en un lugar que se llama el paraíso. Por lo tanto, es un lugar. El tercer cielo no se repite tres veces, o sea, no, está hablando de que hay tres cielos, y no tiene que ver nada con lo de santo, santo, santo. Hay tres cielos, a ver si lo entiendes, hay tres cielos, primero, segundo y tercero. El tercer cielo es el paraíso, eso es lo que enseña.
Sí, solamente los cuerpos gloriosos pueden estar en el tercer cielo.
Claro.
Solamente los cuerpos gloriosos.
Muy bien, así es. Muy bien, pues gracias por las opiniones, gracias por vuestras opiniones y los aportes, hermanos. Pero yo que me tengo que marchar ya. Vosotros, si queréis seguir reunidos, podéis seguir reunidos, podéis charlar. Pero me pasa, es que está aquí mi hermano y tengo que voy a charlar un rato con él.
Venga, Tito, nos alegramos mucho de haber estado.
Gracias. Gracias por haber estado en la sala y le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre Celestial, por esta charleta, esta reunión que hemos tenido. Que sea de edificación y que sea para tu gloria. Que todos aquellos que la escuchen, pues lleguen a un conocimiento más exacto de la verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vemos el próximo día. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, si Dios quiere, que lo paséis bien y seguid estudiando y seguid teniendo paciencia y fe, porque vivimos en los tiempos de la apostasía. Así que perseverad en la verdad, en la fe, hasta el final. Hasta el próximo día, hermanos.